Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Se acerca el año nuevo, pero traerá problemas viejos. Vamos a llamarlos desafíos, que queda más navideño. El rey citó dos en su discurso, sobre todo la vivienda y la inmigración. Y lo cito porque sabe que los dos se van a agravar en este 2025. El precio de la vivienda no va a dejar de subir. Los expertos del sector calculan que lo hará entre un 5 y un 10%, y eso provocará que el acceso de los jóvenes y de las clases trabajadoras a una vivienda resulte todavía más utópico que este pasado año. Las causas son conocidas. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en este país se detuvieron las grúas. El gobierno promete mucho, pero se ha construido muy poco. Y, sin embargo, la demanda no ha dejado de crecer, porque sigue creciendo la población en España vía inmigración, pero solo las clases pudientes pueden permitirse estos precios. Y la solución no está en intervenir esos precios, como hace el gobierno, porque eso solo añade inseguridad jurídica y disuade a los propietarios de sacar sus pisos al alquiler. Y si se acorta la oferta, pues evidentemente suben los precios. La solución a corto plazo para un problema tan complejo y tan desatendido en los últimos años pasa por hacer mucha menos demagogia. Y la crisis migratoria tampoco va a dar tregua a unas islas canarias que ya están saturadas, como lo están Ceuta y Melilla, y que claman por un pacto al que el gobierno se niega. Primero, porque tiene que incluir en el reparto a Cataluña, y eso enfadaría a Puigdemont. Y segundo, porque no quiere ceder ante las autonomías del Partido Popular, que por cierto exigen cosas razonables, como que se les avise y como que el reparto de menores se vincule a ayudas a las regiones para poder atenderlos. Pero yo no quiero perder el espíritu navideño y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas, que incluyan al gobierno central, al gobierno de Canarias y a la oposición que gobierna la mayoría de las comunidades. Tampoco es fácil resolver el problema del paro juvenil, que es endémico en nuestro país. La precariedad laboral de nuestros jóvenes trae causa del desajuste formativo y de la baja productividad de nuestra economía. Es verdad que la inteligencia artificial supone una oportunidad para mejorar la productividad de nuestras empresas y con la productividad los salarios. Pero es un proceso que requiere incentivos del gobierno, no más palos fiscales en las ruedas de las pymes y de los autónomos, que ya están suficientemente asfixiados a impuestos por esa necesidad política del gobierno de comprar voluntades con gasto clientelar. Que el sector público se haya convertido en el principal motor del crecimiento económico español no es una buena noticia para nuestra deuda, o sea, para nuestro futuro. Pero todos los problemas de España se resumen en uno, en realidad. El sectarismo como estrategia. El cainismo premeditado. Porque las grandes reformas que viene necesitando nuestro país solo pueden abordarse en un clima de confianza entre los dos grandes partidos. Y este presidente se ocupa de boicotear esa posibilidad cada día, abrazándose a los extremos que le permiten sobrevivir y demonizando a la mitad liberal y conservadora de España. Y el PP, claro, reacciona pagando con la misma moneda y se cierra cualquier pacto porque sospecha una emboscada en cada oferta, como por otro lado ya han experimentado los propios socios de Sánchez. Y así, con este panorama, es imposible que 2025 no se convierta en otro año políticamente perdido.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que tenemos novedades desde el Tribunal Supremo dentro de la investigación al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. El juez que investiga a Álvaro García Ortiz ha llamado a declarar a nuevos testigos. Por un lado, a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y por otro, a Julián Salto, el fiscal del caso de los presuntos delitos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata, por tanto, de seguir investigando quién y cómo desde la Fiscalía filtró información confidencial sobre este caso. Por lo demás, hoy tenemos numerosos interrogantes sobre el accidente de avión que se cobró la vida de 38 personas en Kazajistán en la mañana de Navidad. Según la versión ucraniana, el avión habría sido derribado por los sistemas de defensa aérea rusa, aunque en Kiev no acusan directamente a Moscú de que haya sido intencionado. Lo cierto es que en el casco, en el fuselaje del avión, se han detectado agujeros un tanto extraños. Y luego hay también novedades sobre el mercante ruso Ursa Major, que se hundió el pasado día 23 en aguas internacionales del mar Mediterráneo, porque según su propietario, el buque naufragó a causa de un ataque terrorista planificado. En Herrera en COPE, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Javier Gil, ha asegurado que de momento todo son especulaciones.
Llevamos ya con bastantes ataques a Rusia fuera del territorio ruso y fuera también de Ucrania, ¿no? Si se ha producido un atentado, que eso habría que verlo, porque la bomba se habría realizado, el ataque se hubiera realizado desde San Petersburgo, pues que hasta donde yo sé el barco no atracó en ningún puerto más, ¿no? Por lo tanto, eso, si se hizo, se hizo dentro de Rusia.
Y además, cuidado hoy con la niebla que está muy presente en el interior de la península y que ha llevado a la EMET a activar el aviso amarillo prácticamente en todo el territorio de Castilla y León, pero también en el Valle del Tajo, el del Guadiana y las comarcas limítrofes entre Cataluña y Aragón. Así que mucho cuidado en los desplazamientos por carretera en estas zonas.
Y en los deportes, Javier Tebas entra en la directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Se ha celebrado este mediodía la primera junta directiva con Rafael Louzán como nuevo presidente de la Española y el presidente de la Liga, en efecto, Javier Tebas, adquiere protagonismo, Javi Gómez.
Fue algo imposible de ver en la anterior legislatura de Luis Rubiales, pero tanto Pedro Rocha como el nuevo presidente Rafael Louzán quieren a Javier Tebas cerca y ha quedado demostrado esta mañana. La junta directiva de la Federación ha unido a todos los estamentos del fútbol para sentar las bases del próximo ciclo de 4 años. Presentes la Liga, Liga F, AFE, futbolistas, entrenadores, clubes, estamento arbitral y todas las territoriales en la primera junta, que además ha contado con paridad entre hombres y mujeres.
Es el Boxing Day en la Premier inglesa. Está jugando ya el Manchester City contra el Everton. Gana el equipo de Guardiola 1-0, gol de Bernardo Silva en el minuto 35 de la primera mitad. Recordamos que el equipo de Guardiola solo ha ganado un partido de los 12 últimos. Y además, el Sevilla acaba de hacer oficial la renovación de Quique Salas hasta 2029.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Fue el mayor tsunami nunca jamás conocido y hoy, 26 de diciembre, se cumplen justo 20 años. En todos los escenarios arrasados en 2004 por el tsunami del Océano Índico, que dejó, ojo, más de 228.000 muertos, como digo, hoy se ha recordado a las víctimas. Esto que escuchaba son las ceremonias en Indonesia frente a una fosa común. Y en Tailandia, otro de los 14 países afectados, recordaban a sus víctimas una hilera de flores blancas en Ban Nam Ken, la localidad más golpeada por esta ola, que llegó a alcanzar más de 30 metros de altura. Bueno, hablamos del desastre natural más mortífero de este siglo, pero también de lo que fue un punto de inflexión para la ciencia a la hora de intentar anticiparse a este tipo de fenómenos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Según la UNESCO, hay un 100%, ojo, de probabilidades de que el Mediterráneo sufra un tsunami en los próximos 30 años. Y por eso, en la tarde de COPE, hoy os preguntáis hasta qué punto se pueden predecir los maremotos.
Sí, porque predecir terremotos, como sabéis, es imposible aún, pero lo que sí se puede hacer es adelantarse a un posible tsunami. Porque cuando sucede un seísmo en las profundidades del mar, hay un pequeño margen de tiempo antes de que la gran ola se produzca, e incluso se puede saber también con cierta antelación a qué zonas podría llegar. Precisamente después del tsunami del sureste asiático, del que se cumplen hoy 20 años, una de las lecciones que se sacó es que se necesitaba un sistema de alerta temprana de tsunamis, como nos explica Jesús Ibáñez, que es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada y también investigador del Instituto Geofísico Andaluz.
Puesto que la velocidad de propagación del tsunami es mucho más lento que el de las ondas sísmicas, podemos saber dónde ha ocurrido un terremoto, su magnitud y si ese terremoto podría producir un tsunami. A partir de ese momento se pueden hacer la alerta de tsunami.
Pues conoceremos más detalles de estos sistemas de detección y de alerta temprana esta tarde en el programa. Por cierto, aquí en España tenemos uno de estos sistemas. ¿Sabéis dónde?
¿En dónde?
En Chiclana, en Cádiz.
O sea que podría, por ahí podría venir en los 30 años el maremoto.
Dicen que en el Mediterráneo, como comentaba también. Pilar, 100% seguro, en menos de 30 años vamos a tener un...
Sí, pero en toda la costa de Huelva...
Tsunami,
pues
pero están preparados por si acaso, con estudios...
Podría pasar, sí.
Y con este sistema también de alerta temprana.
Y tú viviste todo aquello, Pilar, cuando era reportera de Televisión Española, el tsunami en Tailandia, ¿no?
En Tailandia, en Tailandia. Allí llegué, pues, 3-4 días después del tsunami y recuerdo perfectamente la imagen de devastación que había, pueblos engullidos completamente por el agua, la costa completamente arrasada. Se vieron afectados muchísimos hoteles donde había miles y miles de turistas. De hecho, es que allí en Tailandia, de los 5.000 fallecidos que dejó el tsunami, la mitad eran extranjeros que estaban de vacaciones, como en la película de Lo Imposible,
sí,
de
sí,
Juan
sí,
Antonio
sí.
Bayona. Es que claro. Lo reflejó perfectamente. Él se centró en la familia Álvarez Belón, que estaban allí pasando estas vacaciones de Navidad y que milagrosamente pudo salvar la vida. Pues refleja perfectamente el asombro que experimentó todas las personas que estaban allí, que vieron cómo a lo lejos una ola se iba acercando, pero en ningún momento llegaron a imaginar, llegaron a pensar que esa ola iba a adquirir esa dimensión. Es que llegó hasta los 30 metros de altura.
Qué barbaridad.
En puntos de Indonesia llegó hasta los 50 metros de altura y fueron engullidos literalmente por el agua. ¿Sabéis lo que recuerdo perfectamente?
Dime.
Se te mete además en la nariz y en la cabeza. El olor a muerte.
El olor a muerte.
Tremendo.
Pueblos arrasados, todo lo que pudo arrastrar el agua, montañas de escombros, lógicamente ahí.
Descomposición, claro.
Eso es. Claro. Debajo de las montañas de escombros había muchos cadáveres.
Cierto que tú, como nosotros, luego hemos estado en Valencia.
La misma imagen, Pilar.
Eso te iba a decir.
La misma imagen.
¿Qué sensación tuviste?
Mira, recuerdo cuando estuvimos en Paiporta, decía, es que es la misma destrucción que vi hace 20 años en el tsunami. Y me impresionó además ver la estación de tren de Paiporta, cómo el agua, la fuerza del agua, había doblado, revirado por completo las vías del tren. Y esa misma imagen es la que había visto en uno de los puntos de Tailandia.
Bueno, pues te escuchamos con atención esta tarde, ¿eh?, en la tarde de COPE. Pilar, gracias.
A vosotros.
Pues estamos a medio camino ya entre la Navidad y la Nochevieja. Este 26 de diciembre, día de San Esteban, es festivo en Baleares y en Cataluña, donde hay una gran tradición de reuniones familiares en este día de San Esteban. Y aprovechando el festivo, esta noche Salvador Illa va a ofrecer su primer discurso de Navidad como presidente de la Generalitat, con permiso de Esquerra. Se esperan guiños, claro, al independentismo, empezando por Esquerra, por eso de que ella necesita sus votos para aprobar los presupuestos y están elevando las exigencias. Pero también cabe esperar algún cariñito hacia Puigdemont, porque los socialistas llevan días intentando cortejarle para que mantenga su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso. Y si bien es verdad que en Junts llevan semanas haciéndose los duros, en el Partido Popular, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya dan por hecho que Sánchez y Puigdemont se acabarán entendiendo una vez más.
Claro, porque interpretan que el enfado de Puigdemont es solo una puesta en escena. En la dirección del PP lo ven como un recurso para escalar en sus exigencias antes de otorgarle esos ansiados 7 diputados con los que Sánchez aprobaría por fin los presupuestos del Estado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le acaba de poner nombre a esos pactos y dice que el más inesperado de todos los enemigos de España es el gobierno de Sánchez.
Tenemos un gobierno honesto, que no hace pactos antinatura, que dilapida el Código Penal, que amnistía delitos, que oculta el proyecto, como está ocurriendo con el gobierno de Sánchez. Es esa república plurinacional que pretenden ir instalándonos de una manera cada vez menos oculta.
Como no ocultan los de Junts sus exigencias de gestionar la inmigración, de que se hable catalán en la Unión Europea o que llegue la amnistía al propio Puigdemont y el Estado le pague sus escoltas. De momento le dan largas y por eso unen sus votos a PP, Vox y PNV para aprobar medidas económicas en el Parlamento, aunque los populares tienen claro que no pueden contar con ellos para su objetivo final, derribar a Sánchez en una moción de censura.
Mucho me temo, Maribel, que en 2025 ese ruido atronador que denunciaba el rey en su discurso se va a multiplicar.
Tiene toda la pinta.
Gracias,
luego.
Maribel.
Hasta luego.
Pues precisamente, Jorge, hoy parece que ningún partido se ha dado todavía por aludido después del mensaje navideño de Felipe VI, llamando a la concordia y a la serenidad en el debate público. Un discurso, Jorge, por cierto, que vieron cerca de 6 millones de españoles. Son 137.000 personas menos que el año pasado. Ha sido el segundo menos visto de los 11 pronunciados por Felipe VI desde que llegó al trono en 2014. El más visto, claro, fue el de la Nochebuena de 2020 en plena pandemia. Fueron 10.760.000 espectadores. Y 5 días después, la investigación sobre los presos fugados en Picassent sigue abierta. Y los enigmas, la verdad es que son muchos, porque sorprende a estas alturas que se pueda seguir dando una fuga de prisión como las de toda la vida, con los barrotes rotos y los dos fugitivos, Sergio y David, desprendiéndose con sábanas anudadas por las ventanas. ¿Contaron con ayuda dentro o fuera de la cárcel? ¿Por qué fallaron los sistemas de seguridad? ¿Había suficiente personal en el centro penitenciario? Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En todo esto siguen intentando avanzar los investigadores, claro.
Efectivamente. Por lo pronto sabemos que los barrotes, esos que hemos visto en las fotos, que además facilitaba también a las pocas horas de ocurridos los hechos la propia cadena COPE, esas fotos en las que se le ve esa ristra de sábanas, pues bueno, lo hacen aprovechando de que revientan directamente los barrotes, no los cierran. Son retorcidos, posiblemente a golpes, quizás con la ayuda de alguna barra. Nos lo dice personal del centro que ha estado estos días prestando servicio en las instalaciones. Algunas mancuernas han desaparecido del gimnasio. Podría haber sido utilizado probablemente con este fin. Dos inspectores de instituciones penitenciarias ya han regresado a Madrid. Han interrogado entre el lunes y el día de Nochebuena a funcionarios y trabajadores. También han supervisado in situ los sistemas de seguridad. Ahora están elaborando un informe de cara a la posible toma de decisiones. Solo un funcionario, nos dicen fuentes directas del sector en esa cárcel, estaba después del recuento de las 9 de la noche en el módulo 2. Es lo habitual, además, un funcionario. Ese funcionario suele esperar entre ronda y ronda en el llamado búnker, es la oficina del módulo. De ahí que se ponga la atención en los sistemas de vigilancia pasiva. Escuchad a Joaquín Leiva, de Acay Prisiones.
¿Qué ha ocurrido con todos los sistemas de seguridad pasiva del centro para que la fuga no haya sido detectada en todo el itinerario que ha llevado hasta llegar al exterior? Y además también habrá que ver qué ha ocurrido en el exterior, si han podido tener algún tipo de ayuda desde fuera para consumar la evasión.
Bueno, hay que decir sobre esa vigilancia pasiva, por ejemplo, hemos sabido que no hay cámaras en los pasillos de ese módulo. Eso sí, el preso debería cruzar hasta 10 puertas y cancelas cerradas con llave automáticas para llegar hasta la calle desde la celda. Eso, evidentemente, imposible. Por eso saltaron por la ventana, cruzaron el patio del módulo, un muro de casi 4 metros, y el patio de la prisión hasta el portalón de salida. Pudieron forzarlo con una barra. Se calcula que han fallado varias alarmas, efectivamente. Algún funcionario me habla de al menos 4. En el exterior, la Guardia Civil, por cierto, responsable de la seguridad perimetral, que fue la que detectó la huida ya tarde, pues junto con Policía Nacional, con la Policía Local, siguen buscando los huidos 5 días después.
Sí, sí, sí.
Esto va a ser una peli de Navidad, ya verás, sí. Dentro de 4 años.
Esto lo supera. Esto ves en una película y dices, hombre, esto no ocurre en la verdad, no en la
realidad.
Gracias,
Juan. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué te llena el corazón en Navidad?
La cena con toda mi familia.
Las caras de ilusión de los niños al abrir los regalos.
A mí me llena el corazón el amor entre los que quiero. Que se quieran entre sí, que se ayuden, que sientan que yo les puedo apoyar y ayudar y que me acompañen también.
En COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. ¿Te sientes hinchado con pesadez? ¿Te notas de mal humor, estresado o más cansado de lo normal? ¿Sabes que podrías tener un problema de inflamación? Con Adiós a la Inflamación ocasión, Sandra Moñino ha cambiado la vida a cientos de miles de lectores este año. Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, el libro que todo el mundo quiere estas Navidades.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Gebustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido una Nochebuena relativamente tranquila para los servicios de emergencia, aunque con más llamadas al 112 que el año pasado. En total se produjeron 1.846 llamadas. Esto es un 7,3% más que el pasado año. Muchas más reyertas, más incendios y más borracheras. Pilar Rodríguez es portavoz del 112.
A destacar las reyertas y las agresiones, que se han incrementado un 61%, 161 son las que se han registrado este año. También los incendios han subido, hemos pasado de 24 a 37, con una subida del 54%, y las intoxicaciones etílicas, 66 se registraban este año, lo que supone también una subida del 40%.
En cuanto a los accidentes de tráfico, se produjeron 22, esos son 2 más que el año pasado. Uno de los más graves, un atropello de un joven de 22 años en Nochebuena en la calle San Francisco de Sales en Madrid. Ocurría a las 9 de la noche. Según los testigos, el joven cruzó mirando el móvil cuando el semáforo estaba en rojo para los peatones. El chico sufrió una parada cardiorrespiratoria que fue revertida por agentes de la Policía Municipal y el SAMUR, aunque horas después, según publica El Mundo, fallecía en el hospital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo de cruzar mirando el teléfono móvil es algo más habitual de lo que nos imaginamos y muy peligroso.
Y tan peligroso, porque nos distraemos con la vista pegada a la pantalla y a veces también con los auriculares puestos, con lo que el aislamiento es total. Ni vemos ni oímos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque con frecuencia se nos olvida que estamos cruzando una calle. Fernando Argote es comisario de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
Desde hace ya muchos años tenemos algo que parece que para nosotros es prioritario y es ir atentos a un teléfono móvil y vamos hablando con él, vamos whatsappeando, vamos mirando lo que hay y al final nos lleva, nos abstrae y no nos damos cuenta, pues eso, que de repente estamos cruzando una calle.
Solo el año pasado se produjeron 1.400 atropellos, de los que 190 fueron graves, con 12 fallecidos. La policía insiste en que los peatones tienen también su responsabilidad y no deben cruzar las calles por lugares indebidos. Y si lo hacen, por zonas habilitadas, tienen que cerciorarse de que el coche ha parado o va a ser capaz de parar.
Cuando un peatón cruza una vía pública, cruza una calle, también tiene obligaciones que hacer. Y una de las que tiene que hacer es cerciorarse de que el vehículo que se acerca le ha visto y puede ser capaz de detener su marcha ante la presencia del peatón.
Y sobre todo, no confiarse, aunque se tenga la prioridad.
Y sobre todo, que no se confíe, que en un paso de peatones o un semáforo, que aunque tenga la prioridad para pasar, que se cerciore, porque puede venir un conductor despistado, puede venir alguien que no se ha dado cuenta, y en un cambio en lo que llamamos un cambio de dirección, que tiene un paso peatones, puede venir eso, lo que digo, los despistes, y al final es como se producen los atropellos.
Hay que extremar las precauciones al cruzar, pero también los conductores cuando hacen los giros. No sabes si justo a la vuelta puede haber un peatón cruzando.
Gracias, Belén. Y todo esto en un día, 26 de diciembre, en el que se van a alternar las nubes y los claros, y en el que vamos a tener temperaturas algo más bajas que estos días pasados, con máximas de 13 grados en el centro. Por la noche, los termómetros van a bajar hasta los 2 grados. Eso sí, el cielo estará muy nuboso, con lo que no se esperan grandes heladas. Son las 2 y 23 minutos. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid. Deje DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de dos alcances en las carreteras madrileñas. Uno de ellos por la 1 en el entorno de Piñuecas, ya dirección Madrid Capital, que deja intransitable el carril izquierdo, y también otro de entrada a la capital madrileña por la 3 a la altura de Arganda del Rey. Van a encontrar hasta 3 kilómetros de retención, por lo que les pedimos mucha precaución ya en estos dos puntos. Al margen de ello, van a encontrar tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 4 en el entorno ya de Valdemoro y Pinto, y también por la 42 en Parla, y complicada la 6 en la zona del plantío en ambos sentidos. Por último, encontrarán tráfico lento ya en la M50 a la altura de Majadahonda, dirección sur, dirección A5.
Y enseguida nos vamos a visitar el Belén viviente de Alalpardo.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los belenes vivientes más grandes, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Ayer tuvo su primera representación y hoy encara la segunda. Durante dos días, la localidad de Alalpardo se convierte en la aldea de Belén para representar las 50 escenas más típicas que rodearon hace más de 2.000 años el nacimiento de Jesús. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes. 1.000 metros cuadrados de extensión, 200 participantes y este año, como novedad, 4 escenas nuevas hasta conseguir un total de 50. Es, como dices, el Belén viviente más grande de nuestra comunidad y cada año se realiza en las mismas fechas, el 25 y el 26 de diciembre. Ayer el buen tiempo hizo que más de 3.000 personas se acercaran a verlo, pero hoy esperan que sean muchas más. El plato fuerte son unos actores muy especiales que bordan su papel.
Pues hombre, lo que más me gusta verdaderamente son los animales. Tenemos ovejas, corderos, ocas, caballos, burros, bueyes. Este año un puesto de cetrería, halcones, búhos. Quieras que no, es lo que más les gusta a los niños y por ende, pues es lo que más me gusta a mí porque es donde más se para la gente y la verdad pues es que es muy bonito.
Es Miguel Ángel Mendrada, el alcalde de esta localidad. Con este son ya 26 los años en que los vecinos de este municipio dejan de ser por unos días el camarero, la farmacéutica o la profesora para convertirse en la Virgen María, un rey mago o hasta el mismísimo Herodes. Para disfrutarlo no hace falta entrada, solo ponerse la cola y dejarse llevar.
Se aparca y al Parque Nuestra Señora del Rosario, que está en la entrada de Alalpardo, todo el que se ponga la cola lo ve. O sea, nosotros, aunque llegues empieza a las 7 el pase, llegas a las 8, 8 y media, a las 9, o sea, los figurantes se quitan cuando ya no queda nadie en la cola.
Y si hoy hace más frío que ayer, no hay problema, porque la espera está amenizada con un caldito que nunca viene mal, Pilar.
Nunca, desde luego. Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezdelafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Unos ladrones roban toda la recaudación de Nochebuena a un pescadero de Alcorcón. La víctima, de 43 años, salía con su coche a las 4 de la tarde del trabajo en el polígono de Ventorro del Cano cuando fue abordado por cuatro hombres que iban en un vehículo de alta gama robado. Además, iban armados con pistolas. La víctima consiguió salir de su coche y huir, pero le robaron 9.000 euros en metálico y un ordenador portátil que llevaba en su vehículo. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Ha pasado un día de la Navidad, han pasado dos del discurso del rey. Y ese discurso se sigue analizando, con razón, porque tuvo una carga política, y no quiere decir partidista, política, mucho mayor de lo habitual. Y esto ya es revelador. Yo creo personalmente que el rey preferiría no tener que intervenir con tanta claridad en el debate público. Si lo hace es porque ve lo que todos vemos, la degradación de la política española, el permanente ruido, el sacrificio del consenso en nombre del sectarismo, el cálculo a cortísimo plazo que ignora los grandes desafíos de nuestro país. Dije aquí el martes que en el mensaje de don Felipe habría un Belén y una referencia central a la tragedia de Valencia, y así ocurrió. Pero no hacía falta ser Nostradamus para acertar tampoco, porque el rey es, por fortuna, previsible. Honra las tradiciones que nos unen y no va cambiando de prioridades. Ese compromiso con el bien común, que demandó hasta 7 veces a nuestros dirigentes, lo acredita con su conducta. Y por eso se encuentra hoy la monarquía en su mejor momento, y contrasta con el peor momento de nuestra clase política. También se cumplió otro contraste del que avisábamos el martes, el balance triunfalista de un presidente atrincherado, que no se hace cargo del estado de ánimo real de sus gobernados, frente a un mensaje sereno y realista de un jefe de Estado que sí conoce los problemas de los españoles. Y señaló varios, empezando por la negación del espacio compartido, que subyace a la estrategia del muro. Naturalmente Pedro no se ha dado por aludido, De hecho va a empezar el año con el francomodín a todo trapo ya en enero, con actividades, intentando dividir artificialmente a la sociedad para tratar de coser las grietas de su mayoría Frankenstein, que como sabes está formada básicamente por enemigos declarados, lo dicen ellos mismos, de la corona y de la Constitución. Todos los esfuerzos que hace el rey por unirnos los hace Sánchez para dividirnos. Así que la distancia moral entre Zarzuela y Moncloa me temo que se va a agrandar en 2025. Pero el rey no solo molestó a la izquierda, a Podemos, que lo llama ultraderechista, o a los separatistas, a Puigdemont y compañía, que nunca le perdonarán su intervención en el momento crítico del procés. También molestó a Vox, que ni siquiera quiso salir a valorar el discurso del rey. ¿Y por qué Vox se distancia de la corona ahora? Primero porque ha adoptado una estrategia antisistema y la corona es la garante del sistema. Pero sobre todo porque no le gustó que el rey defendiera un enfoque humanista del problema migratorio. El rey pidió luchar contra las mafias, pero sin perder jamás de vista que hablamos de seres humanos. Y al parecer a Vox no le gusta que el rey humanice a los inmigrantes. Pero tiene sentido, la verdad es que lo tiene, que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político. Fue un discurso crítico, porque el momento lo pide, pero no fue un discurso pesimista. El rey reivindicó la portentosa historia de España, dijo, y el presente esperanzador de esos jóvenes voluntarios que acudieron a Valencia a ayudar desde el primer momento, dando una lección moral al resto de generaciones. Hay un futuro mejor que nos está esperando, a poco que arreglemos el principal problema de nuestro país, según las encuestas: la política de ciertos políticos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las cifras durísimas de fallecidos intentando llegar a España.
10.457 personas han muerto en 2024 en el mar intentando llegar a las costas españolas. Son casi 30 al día. Son cifras récords que suponen un incremento del 58% respecto al año anterior, según el balance de la ONG Caminando Fronteras. De los fallecidos, más de 1.500 eran niños o adolescentes. La ruta canaria sigue siendo la más letal de todo el mundo, con más de 9.700 víctimas. Es el 93% del total. Solo en las últimas horas han llegado tres nuevos cayucos en los que iban en torno a 200 personas.
Descubierto un laboratorio de droga en Valencia gracias a la DANA.
Fue justo un día después de la gran riada en el municipio de Beniparrel. La Guardia Civil encontró un espacio lleno de utensilios para manipular las sustancias. Allí había una prensa, moldes de madera, también encontraron más de 2,5 kilos de cocaína y 1.700 euros en efectivo. Lo más llamativo, sin duda, es que la Guardia Civil detectó a personas que entraron para llevarse la droga de ese espacio, que estaba en muy malas condiciones. Es más, los fusibles estaban encendidos, poniendo en serio peligro el casco urbano inundado. Hay tres detenidos.
Y hoy, por primera vez, el Papa ha abierto una puerta santa en una prisión.
Un gesto lleno de significado. El día de la Nochebuena fue la puerta de la Basílica de San Pedro y antes de ir al resto de basílicas de Roma, el Papa ha llamado a la puerta de la capilla de la prisión de Rebibbia, la más importante de Roma.
Non perdere la esperanza. Questo è il messaggio che voglio.
No perdáis la esperanza. Este es el mensaje que quiero daros. La esperanza jamás decepciona. Siempre con la cuerda del ancla en la mano que nos saca adelante y con las puertas del corazón abiertas. El corazón nos hace hermanos. Abrid las puertas del corazón.
Le porte del cuore.
Roma espera 32 millones de peregrinos para este jubileo que comienza ahora y que acabará el Día de Reyes en la Epifanía del 2026.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Hoy estamos atentos al Boxing Day en la Premier League. Está jugando el Manchester City de Guardiola en casa ante el Everton y peligro para el equipo de Guardiola con empate a uno comenzando la segunda mitad. El día de Navidad nos ha dejado dos noticias: el fichaje de Carlos Corberán para el banquillo del Valencia y la renovación de Iago Aspas en el Celta hasta 2026. Hoy, por cierto, el Sevilla ha hecho oficial también la renovación de Quique Salas hasta 2029. Se ha celebrado la primera junta directiva de la federación con Rafael Louzán al mando y ha nombrado vicepresidente a Javier Tebas. En el programa vamos a repasar cómo están las estrellas de la liga en este paro navideño y en la Euroliga de baloncesto hoy tenemos un Real Madrid-Alba Berlín.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estamos a 26 de diciembre, día de San Esteban. Comienza hoy, ¿no?, la nueva etapa de las celebraciones navideñas y lo hace cada vez con más españoles celebrándolo fuera de casa. Como ejemplo, a partir de hoy se espera el cartel de completo o casi en los destinos de nieve.
Estamos al 100%. El 26, 27, 28, 29 estamos al 100% y el resto de los días pues estaremos al 80%. 85. Yo la verdad es que con la perspectiva de tiempo que están dando, que parece que va a ser bastante bueno, y la nieve que hay, pues creo que haremos una ocupación muy muy buena, como los buenos años en Navidades.
Amparo Lecumberri es la dueña del Hotel Edelweiss en Candanchú, donde celebran además que este año hay mucha más nieve que en la Navidad pasada, que fue la verdad un desastre para ellos. Y mira, se calcula que el 80% de los españoles tiene previsto salir al menos una de las grandes fiestas a un restaurante. José Luis Mosquera, el dueño de varios restaurantes en Extremadura, nos lo cuenta.
Las terrazas están llenas en la calle. Cada año hay más público que recurre a hacerlas en restaurantes. Desde que acabó la pandemia, gracias a Dios, venimos en una dinámica ascendente y
el sector está funcionando bien, gracias a Dios. Estas fechas del periodo, desde que dan las vacaciones de Navidad a los niños hasta después de Reyes, el consumo se dispara. Entonces sí, ahí hemos tenido que contratar, hacer refuerzos, sobre todo los fines de semana, los días gordos.
Bueno, hay que decir que el tiempo está acompañando este año y parece que impulsando también el gasto en ocio y restauración por Navidad. Ahora bien, al mismo tiempo que lo vemos todo lleno de gente gastando, hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza. Pero en estas fechas hay que gastar. Lo que pasa que es verdad que puede ser un problema importante empezar a gastar a crédito, ¿eh? Y de esto no se habla en los grandes discursos de Navidad, pero es que el crédito al consumo en España se está acercando peligrosamente a los niveles de 2008, que fue el año de la primera gran crisis de este siglo en España y en el mundo. Es verdad que por entonces prácticamente se prestaba dinero sin contrapartidas, sin condiciones, y por eso se dispararon los impagos y llegó la crisis financiera, y ahora no. Ahora las condiciones del crédito son bastante más severas. Pero claro, la bajada de los tipos de interés en los últimos meses está impulsando el endeudamiento. Y por eso, a falta todavía de los datos definitivos de noviembre y de diciembre, la cifra era de 31.000 millones en créditos al consumo, que está ya muy cerca de los 36.000 millones de aquel fatídico 2008.
Sí, a mí, Jorge, hay un concepto que me llama mucho la atención, es el de bola de nieve. Y es que si solicitamos un crédito, lo más normal es que no pidamos solo uno, sino que esa pequeña deuda en la que incurrimos se amplía en muchas ocasiones con más créditos, y eso es especialmente peligroso en estas fechas.
No recomendamos nunca, jamás, es recurrir a los microcréditos, algunos de los cuales tienen intereses superiores al 3.000%. Es una forma muy fácil de obtener dinero rápido, pero también muy peligrosa porque podemos caer en una situación de sobreendeudamiento.
O sea que ojo con los microcréditos. Es lo que nos recuerda Enrique García, de la OCU, que en el mercado, por ejemplo, ya existen opciones de tarjetas gratuitas que permiten aplazar pagos por debajo de los 1.000 euros. En resumen, mesura y cautela a la hora de contratar esos préstamos y, sobre todo, no pedirlos para gastos que realmente no sean necesarios.
Y lo mismo debería servir para el gasto público. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hoy precisamente desgranando en COPE las reformas que tendría que afectar nuestro sector público para evitar estos problemas con el gasto excesivo.
Sobre todo para hacer que sea sostenible, ¿no? Y una de esas vías sería replantear la recaudación, los impuestos. Según un informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, habría que modificar, ojo, el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y los tributos especiales, de manera que se favorezca el crecimiento económico y se garantice la sostenibilidad del gasto. No es pagar más, porque a veces siempre nos vamos por esa vía, no. Es distribuir de otra manera para que aguante el sistema, asegura Santiago Lagó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno. Pues eso, nos decía eso, que lo que hay que hacer es que aguante el sistema, ¿no? Y para eso hay que distribuir muchísimo mejor todos nuestros impuestos. Y para que el motor tire, lo primero es solucionar el agujero que puede provocar el envejecimiento de la población. Han echado el cálculo y la presión que ejercerá sobre las cuentas será cada vez mayor, hasta superar el 50%, ojo, en 25 años, sobre todo por el gasto creciente en las pensiones.
O sea,
si es que el sector público ya es el principal motor de nuestro crecimiento y eso no parece propio de una economía saneada, la verdad.
No, mejor en base al consumo y a la inversión.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Mirábamos el día de Nochebuena a la ciudad de Belén y a su silenciosa Navidad por segundo año consecutivo, porque la guerra ha vaciado de peregrinos prácticamente la ciudad a 9 kilómetros de Jerusalén. Pero si allí la Navidad vuelve a ser muy dura para los cristianos de Cisjordania, territorio palestino donde el 2% de la población es cristiana, bueno, lo de Gaza es sin duda aún más difícil para la minoría cristiana. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aún así, en la franja, los pocos cristianos que quedan buscan la manera de celebrar estos días la Navidad, ¿no?
Sí, hay alrededor de 1.000 cristianos palestinos que viven todavía en Gaza y están celebrando la Navidad como pueden, con muchas limitaciones por la guerra. Lo hacen entre escombros y bajo los bombardeos del ejército de Israel, sin luces ni decoraciones navideñas y sin el árbol de Navidad que solían colocar en una plaza de la ciudad de Gaza. solo la celebran con los servicios religiosos. Dos iglesias siguen en pie en Gaza a pesar de la guerra, una católica y otra ortodoxa. En ellas están refugiados cientos de cristianos palestinos. Parte de la iglesia ortodoxa fue destruida por un bombardeo israelí en el que murieron 18 cristianos palestinos. También francotiradores del ejército israelí mataron a tiros hace un año a dos cristianas palestinas que estaban en los terrenos de la parroquia católica.
En Gaza, precisamente, los bombardeos de Israel han dejado de nuevo en las últimas horas decenas de muertos, entre ellos 5 periodistas.
Y en el otro gran conflicto abierto, la guerra en Ucrania, Rusia ha lanzado hoy al menos 31 drones de largo alcance contra varias regiones ucranianas. Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas, destacaba en Herrera en COPE la maniobra que Rusia está llevando a cabo en las últimas semanas.
Yo creo que Rusia no es que vaya a apretar más, ya está apretando. El ataque de ayer contra Ucrania es bestial. Más de 100 drones, más de 75 misiles balísticos. Ellos van a poner toda la carne en el asador, van a seguir mandando tropas para intentar aumentar, digamos, sus conquistas territoriales en el este de Ucrania.
Solo en la región de Donetsk, Rusia ha lanzado casi 4.000 ataques en lo que va de 2024, dañando más de 10.000 edificios.
Bueno, ya estamos en plena época de películas navideñas. Todos los canales de televisión, todas las plataformas están repletas de estas películas. De hecho, se han generado, podríamos decir, porque ya no sé, rodado. Bueno, 110 películas específicas para este año, repartidas por las diferentes plataformas, Jorge. Esto me he hecho la cuenta, desde Navidad hasta el Día de Reyes, si quisiéramos verlas todas, tendríamos que ver 8 películas al día.
8 al día.
Me parece demasiado hasta para mí.
O prolongar la Navidad hasta marzo.
Eso es otra opción. Me parece mejor,
¿no? Empezamos en septiembre y acabamos la Navidad en marzo. ¿Ya está?
Bueno, sobre películas de Navidad le estamos preguntando hoy también a los oyentes de este Mediodía COPE.
Mi marido, que es un hombre a primera vista poco romántico, se ha visto todas las películas navideñas, pero es que no las ve solo en esta época, la ve durante todo el año y son todas malísimas. O sea, un horror.
Tengo una favorita que incluso la tengo grabada en un vídeo que trabaja Robert De Niro y Meryl Streep. Esa película es que me encanta. La ponen muchas veces en esta fecha.
Pues yo creo que los de mandamientos de Charlton Heston, creo que es, ¿no? Esas voces de antaño de esas películas que siempre las daban en Navidades, la verdad es que me traen buenos recuerdos.
Mi película favorita es Qué bello es vivir. Siempre que tengo oportunidad y la ponen en la televisión la veo, me encanta.
Claro.
Y se llora otra vez también. Es que son muy de llorar. Todas estas clásicas son muy de llorar, ¿eh? Luego las últimas estas de las que hemos hecho también referencia hoy, esas malotas, o sea, que son malas, que tal, con argumentos absurdos.
Amor a quemarropa es la mía.
Amor a quemarropa es
la
tuya.
Es la mía, sí. Mafiosos y Navidad, que puede salir mal.
Love Actually Forever, vamos, yo creo que eso es una pasada.
Otro estilo, otro género.
Bueno, en fin, pues eso.
Voy a casa a ver una peli.
Venga.
Moñas. Ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenas, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. Eso sí, el plato principal lo preparo yo. Cordero o besugo, muy ricos. Al horno, ya verás. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone de fresas silvestres y chocolate negro.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios.
de venta en farmacias.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cumplimiento del programa electoral, bajada de impuestos y la lucha contra el consumo de los derivados de la marihuana en los jóvenes son algunas de las líneas que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha destacado en el balance del año. También ha adelantado iniciativas que va a llevar a cabo el próximo año, como la reforma de la ley de drogodependencias y nueve rebajas fiscales nuevas centradas en la vivienda y con las que se pretende ahorrar 170 millones en impuestos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y dónde va a poner el foco Madrid para el próximo año, Ramón?
Pues un foco político que abarca muchísimo terreno de juego, empezando por esa rebaja de impuestos. 170 millones de euros se van a ahorrar los madrileños el año que viene con esta bajada fiscal, dice la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
En definitiva, hemos trabajado para que en 2025 los madrileños se beneficien de nueve rebajas de impuestos que les van a permitir ahorrar 170 millones de euros. En este nuevo año también vamos a aprobar las nuevas rebajas en sucesiones y donaciones con un ahorro adicional de 130 millones de euros. Llevamos ya 30 bajadas de impuestos con un ahorro de 38.300 millones de euros.
Pues esa rebaja de impuestos también está dirigida a facilitar la compra y el alquiler de la vivienda, uno de los problemas más graves que existe en Madrid y en España. En el primer semestre de 2025 se van a entregar 3.000 nuevas viviendas a precio asequible.
Hemos reforzado también el plan Mi Primera Vivienda y actualizado los precios de vivienda con protección pública. Además, el plan Vive está también dando sus frutos. Hemos entregado ya 2.040 viviendas, tenemos en construcción 6.482, de las que 4.000 están prácticamente terminadas. Hay 2.364 nuevas en fase de comercialización.
La Comunidad de Madrid regulará por primera vez, además, el uso de dispositivos digitales en colegios e institutos, limitando así el uso de los ordenadores para reducir sus riesgos de cara a los alumnos. La nueva ley de universidades llegará en 2025 a la Asamblea de Madrid y se aprobará una nueva normativa para proteger a los jóvenes de los derivados del cannabis, la droga ilegal más consumida entre los estudiantes entre 14 y 18 años.
Un balance, Ramón, donde también hemos escuchado duras críticas hacia Pedro Sánchez y su obsesión, ha dicho.
Sí, el apellido Sánchez ha estado muy presente, como ya te puedes imaginar, Pilar, en el balance de la presidenta regional. En 2025, más de lo mismo en la confrontación entre Moncloa y Sol. La eterna canción es lo que ha vaticinado Ayuso, que acusa al presidente del gobierno de estar obsesionado con Madrid y también con destruirla a ella, política y anímicamente.
Sánchez necesita además vender la política española como si se tratara de un campo de batalla, alimentando un enemigo con el que confrontar para agitar ese muro que ha inventado y justificar meter la mano en los bolsillos de los madrileños, a los que además llama ricos, de manera insultante. Y esa obsesión personal con Madrid va a costar la imputación y probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en ninguna democracia.
Y la guinda del pastel, Pilar, ha llamado mucho la atención que Ayuso se haya referido a su novio, Alberto González Amador, como este hombre, al asegurar que sus agendas están totalmente separadas.
Gracias, Ramón. Y no solo ha sido la presidenta regional la que ha hecho balance. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recordado todos los proyectos que ha abordado el consistorio y los que tiene en marcha.
Hemos ejecutado infraestructuras importantes, pero sobre todo hemos comenzado a cumplir ese compromiso de soterramiento en la A5. Hemos seguido con nuestra política de vivienda, generando desarrollos como la operación Campamento, desbloqueada después de 30 años, como el desbloqueo definitivo desde el punto de vista administrativo de Madrid Nuevo Norte, o al mismo tiempo también poniendo terrenos del Ayuntamiento de Madrid para construir 1.600 viviendas adicionales.
Y ahora que cada vez están más cerca los Reyes Magos, enseguida te cuento una iniciativa apasionante para los más pequeños.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas poder hablar con los Reyes Magos? Pues este año, de nuevo, los más pequeños tienen la oportunidad de hacerlo. La tecnología es lo que tiene, claro, y si nos podemos conectar por videoconferencia a cualquier lugar del mundo, ¿por qué no hacerlo también con los Reyes Magos de Oriente? Desde hoy, a través del teléfono 012 de la Comunidad de Madrid, los niños que se hayan inscrito previamente van a poder conectar con su rey favorito y hablar con él, Mamen Vizcaíno.
Para hablar con los Reyes Magos había que pedir cita y quienes lo han hecho están recibiendo ya esas videollamadas por WhatsApp. Que se vayan preparando sus majestades porque los niños madrileños se han portado bien y la lista de regalos es larguita.
He pedido un lanzatelarañas, la comida asquerosa, la portería, la pista de discos. Pero cuéntate que los niños que no tienen regalos.
Ahora mismo están en un receso, volverán a conectarse a las 4 y sin parar llegarán a las 8 de la tarde. Y así hasta el 5 de enero, con una sola excepción, el día 1. En apenas 72 horas se agotaron las 2.400 reservas de un servicio que consigue sacar una sonrisa, aunque sea a distancia. La Comunidad de Madrid ha invertido en el 012 Reyes Magos 15.000 euros. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia.
Para que absolutamente ningún niño de la Comunidad de Madrid pueda quedar sin hacer sus deseos, sin trasladarle sus ilusiones o los juguetes o las cuestiones que quieran pedirle a sus majestades los reyes.
Tres reyes hay para elegir y cada pequeño escoge el que más le gusta.
Estoy muy contento porque me van a llamar los Reyes Magos. Mi rey favorito es Melchor.
¿Por qué?
Porque es el que más me gusta.
Ya pueden tener a mano lápiz y papel para tomar nota de todo lo que les piden los niños madrileños o, como esto va de nuevas tecnologías, una tablet o un móvil donde ir apuntando. El 012 Reyes Magos permite también comunicarse a través de la lengua de signos. Un paje real será en este caso el intérprete.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y ya sabemos las macrofiestas que se han autorizado en la Comunidad de Madrid para Nochevieja. De momento ya hay 6 autorizadas que van a congregar a 9.000 personas en Aljalbir, Guadalís de la Sierra, Coveña y San Martín de Valdeiglesias. La de mayor afluencia de gente será precisamente la de San Agustín de Guadalís con 1.126 participantes. Escucha el Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Hoy celebramos la fiesta de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia. El Papa ha recordado su figura diciendo que precisamente por eso fue también el primer testigo de la esperanza que Jesús trae al mundo. Precisamente cuando estaba siendo asesinado por sus hermanos, por los miembros de su propio pueblo, exclamó: «Veo los cielos abiertos». Francisco señala la increíble paradoja. Cuando las piedras que golpean a Esteban cerraban sus ojos a la tierra, él veía la puerta del cielo abierta. Y así, para sorpresa de sus propios asesinos, la crueldad de los hombres es vencida por la misericordia de Dios que nos acoge y nos salva. Ha dicho también el Papa que hay una lucha entre el odio y la esperanza que acompaña la historia de todos los hombres hasta el fin de los tiempos. Y he pensado inmediatamente en los mártires de hoy, algunos muy cerca de nosotros, como los cristianos de Burkina Faso, que desde 2020 sufren los zarpazos crueles del yihadismo, a quienes dedica su campaña de Navidad Ayuda a la Iglesia Necesitada, una campaña que asumimos como propia en COPE y en 13. Desde que comenzó esta violencia, que pone especialmente a los cristianos en su punto de mira, 3.000 personas han perdido la vida y se han producido 2 millones de desplazados internos, porque más del 40% del territorio de este país del Sahel